Tres tareas, ¿sí? En, bueno, tenemos la, la función de avanzado y la función de instrucciones, ¿sí? Como en todas. Ahora, una nueva que hemos agregado es esta de condiciones, ¿sí? Ahora, esto se pone muy bueno, porque dependiendo de la actividad, yo puedo generar condiciones que la actividad define para después usar en branching, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quisiera decir, bueno, ¿cuánto tardó el estudiante en responder la pregunta 3? Y en función de si tardó más de 10 segundos, mándalo a esta rama. La condición la defino en la herramienta, ¿sí? Entonces, y acá hay una cosa que es medio complicada. La gente, todo el concepto de ramificación que hemos explicado hasta ahora es mutuamente exclusivo, las condiciones, ¿sí? Se sacó de 1 a 5, se sacó 0 y todo esto. Aquí puedo empezar a hacer cosas más interesantes, ¿sí? Entonces, ahora puedo decir, bueno, la condición se llama condición 1 y 3, ¿sí? Entonces, si completó la actividad 1 y la 3, ahí creó una condición, ¿sí? Pero también puedo decir, bueno, si creó la 1 y la 2. Entonces, acá lo que el factor importante va a ser el orden de ejecución de estas cosas, ¿sí? Entonces, lo hemos tratado de hacer lo más parecido a un filtro de mensajes en un cliente de email, ¿sí? Pero con algunos profesores hemos, el concepto de cosas no mutuamente exclusivas, excluyentes, se pierden, ¿eh? Entonces, de esta forma, aquí defino las condiciones y después puedo usar las condiciones que he definido aquí en un branching, ¿sí? Entonces, pongamos que tenemos un branching muy interesante. Y en función a esto, lo vamos a hacer, que es el resultado de una actividad previa. Seleccionamos la lista de tareas y ahora cuando vengo a especificar mis condiciones, tengo varias opciones, ¿sí? El número de tareas, que es una condición que la herramienta provee por defecto, o puedo decir que sean las condiciones ingresadas manualmente y definidas por el usuario, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí tengo las dos, ¿sí? Y después, en función de eso, las puedo asignar a las ramas que tengo, ¿sí? Entonces, esta es la primera herramienta que hemos hecho que te permite hacer estas cosas. Ahora, lo que tenemos que hacer es volver a todas las herramientas que tenemos y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones que sean relevantes para que un profesor pueda hacer este tipo de cosas? Crear condiciones en función de eso y que las defina la herramienta, pues en realidad la herramienta es la que sabe cómo funciona internamente todo. Entonces, en términos de ramificación, lo único que yo tengo que, lo único que que la parte central de Dance, la que se encarga de hacer el sequencing engine, ¿sí? El motor de secuenciamiento, lo único que sabe es que la condición, si se cumplió, bueno, vaya a esta rama, pero no tiene que hacer cálculo de ver, bueno, pregúntale a la herramienta si tiene esto y aquello, ¿sí?
Juanma, quería interrumpir.
Juanma. No. El tema de bucles y cuestiones de volver y toda esa cosa es no la tengo muy clara, ¿sí? Mira, no es difícil. En términos técnicos no es muy difícil. Lo que tenemos que definir es cuál es el propósito, ¿sí? Por ejemplo, el caballero aquí que mencionaba que él lo que quería era hacer que, bueno, a ver, que tome el mismo test y que en función de eso lo deje pasar o no, ¿sí? Esa cosa, que ¿cómo lo vamos a tener que pensar? Lo vamos a tener que pensar que el estudiante hace exactamente el mismo test, está modificando la versión que ya hizo, y si va a hacer otra nueva versión, ¿cuál es la que vamos a tomar en cuenta para definir una rama, ¿sí? Entonces, hay hechos de recursividad, si quieres, que tenemos que tener muy claro antes de hacerlo, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer, por ejemplo, si lo que hacemos es un bucle que, por ejemplo, empieza en la actividad número 2 y dibujamos un bucle? ¿Qué hacemos con la información que el estudiante ha entrado, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la herramienta en función con la información que ya tiene? ¿Tiene que generar una nueva versión? o tiene que ser una como si fuera una copia de la herramienta nueva. Y después, bueno, cómo el profesor va a tener que ver estas versiones, ¿sí? Y entender cuál es la última y todo eso. Sí.
Hay un hecho diferencial y es a través de la propia actividad va aprendiendo y va sumando conocimiento al práctico que le permitiría explorar otras ramas porque es capaz de superar determinadas condiciones.
Sí.
Quiero decirte que la universidad en sí misma, aparte de la posibilidad de obligar a hacer un determinado recorrido, está en las
condiciones. Sí. Y es cierto, se pueden hacer de otra forma, ¿sí? Si yo pudiera, por ejemplo, ver las actividades futuras, por ahí puedo definir, o sea, no necesariamente tengo que hacer un bucle, sino que ya puedo definir cuál es la que quiero ir. Pero como pueden ver, hay ciertos aspectos que tienen que ver con el uso de LAMS en distintos, en, por ejemplo, en términos académicos universitarios, el uso de LAMS puede ser muy distinto a los que usan en escuelas, por ejemplo en Australia, ¿sí? En la cual el profesor lo que quiere es que el estudiante haga estas actividades y que no vea nada más para que no se distraiga, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en contextos universitarios por ahí es más interesante que el estudiante vaya y explore por todos lados y que después él defina su propio camino, ¿sí? Eso puede ser otra opción. Pero la idea es ver, a ver, cómo podemos hacerlo para que dentro de todo las dos convivan y que se puedan incorporar distintos tipos de pedagogía que sirvan para todos también. Sí.
¿El estudiante sí puede repetir una actividad que ya ha hecho?
El estudiante puede volver a una actividad anterior y cambiarla si el profesor decide que esa actividad, cuando el estudiante vuelva, puede seguir cambiándola. ¿Sí? Con la primera. En este momento con la primera.
Cuando decías la votación.
Sí.
La votación y se va a una rama.
La votación, por ejemplo, es un caso interesante. Si la votación está hecha, está definida que el estudiante puede volver y cambiar el resultado, no puede utilizarse para branching. No la permite, sí. La respuesta es definitiva en función de la rama que va a tomar. Lo que hace es básicamente no te deja utilizar una votación que haya sido marcada para que el estudiante vuelva y pueda cambiar el resultado como input para una ramificación. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sugerencia? A ver, siempre estamos buscando a ver de qué manera podemos doblar el cómo. Ah, bueno, joder. Bueno. Entonces, como pantallazo general, creo que hemos cubierto bastante. Una de las cosillas que les quería mostrar es, dos cositas. Una es, LAMS tiene el concepto de portfolios, ¿sí? Que lo que básicamente le permite al estudiante es apretar un botón y esto genera una copia de todas las actividades que ha hecho hasta este momento este estudiante, ¿sí? Y esto me devuelve un archivo zip. A ver, ¿dónde coño está? ¿Sí? Y este archivo zip tiene un archivo de HTML que me muestra todas las tareas que he hecho, ¿sí? Y todo lo que he hecho dentro de estas tareas, ¿sí? Entonces, aquí me muestra esta tarea. Si, por ejemplo, he participado en el foro, me dirá que, bueno, esto es lo que has contribuido a este foro. Entonces, la idea es que los estudiantes, una vez que terminan el semestre, se puedan llevar todo lo que han hecho en todas las lecciones y tener con ellos una copia, ¿sí? Asimismo, el profesor, y nuevamente, el estudiante se lleva todo lo que él ha hecho y todos los mensajes de otras personas que él, con las que él ha interactuado, ¿sí? Y con sus grupos, por ejemplo. Pero el profesor, desde la actividad de seguimiento, puede hacer exportar el portfolio de todo el mundo, ¿sí? Entonces, todos los grupos, todo el trabajo de toda la gente va a estar, o sea, exportar como un archivo, como muchos archivos HTML, que después el profesor puede tener su copia, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tienen es, al menos en muchas universidades, es los cursos se terminan y se borran, ¿sí? Entonces el profesor le queda, se haga como que, ay, mis cosas, ¿no? Bueno, y esto le permite poder hacer esto, ¿sí? Ahora, otra cosa a tener en cuenta, que era cuando estamos haciendo nuestros diseños, es que todos los diseños, una vez guardados, ¿sí? Yo los puedo exportar, ¿sí? Entonces, yo puedo exportar una secuencia de LAMPS en dos formatos. Formato LAMPS y formato IMS, Learning Design, Level A, bueno, eso después otra conversación para tener. Pero en función de esto, yo puedo exportar y todo el contenido que yo he creado en mi secuencia me da un archivo zip, ¿sí? Que después le puedo enviar a otra persona en otro lado para que lo pueda utilizar también, ¿sí? Una de las cosas de las nuevas funcionalidades que Gregorio fue una de las personas que nos inspiró eso y que ahora te lo voy a mostrar, mira, es la capacidad de insertar actividades de tipo mezclar dos secuencias en una, ¿sí? Entonces, ahora tenemos esta opción que te permite seleccionar una actividad que tú tengas y agregarla a otra secuencia que tú tengas, ¿sí? O sea, yo estoy trabajando en esta secuencia, pero tengo una actividad que está muy cojonuda y la quiero utilizar dentro de esta, ¿sí? Entonces puedo seleccionar cuál actividad quiero importar y aquí lo que hace es me trae las dos, ¿sí? Entonces aquí puedo decir, bueno, ahora voy a... Bueno, ahora quedó medio mal, pero... A ver. Podríamos, en este sentido, mezclar las dos y tener una o borrar todo el resto de las actividades y dejar la que quiero. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, ahora, cortillo, vamos a hablar un poquillo de... Bueno, ¿cuándo es bueno utilizar LAMPS, ¿sí? En términos de otras herramientas dentro de e-learning, podemos usar todas las herramientas que... Hay un montón, ¿sí? Y yo no creo que necesariamente LAMPS sea la mejor para todo el mundo, ¿sí? LAMPS es muy efectivo cuando se trata... Cuando lo que queremos plasmar o cuando el proceso de aprendizaje de las actividades que definimos es importante para aprender el concepto, ¿sí? También cuando las actividades que desarrollamos tienen que hacerse en colaboración entre estudiantes, LAMPS es muy efectivo en ese sentido, ¿sí? Y bueno, y ahora con la nueva incorporación de todo lo que es ramificación y branching y todo eso, ahora se pueden hacer diseños en los cuales se puede hacer una customización muy importante del flujo que queremos que los estudiantes hagan, ¿sí? Y esto, bueno, viene con toda la idea del adaptive learning y toda esa cuestión. Bueno, en términos de documentación, hoy, bueno, también tenemos que anunciar que aquí la gente de UCA ha trabajado en traducir el manual en castellano a LAMPS. Así que Enrique tiene unas palabras para nosotros. ¿Tenemos 5 minutos?
Sí, 5 minutos.
Bueno, solamente decir que esto ha sido un proyecto abierto, cualquiera puede aportar cualquier cosa que se le ocurra al manual. Ha sido colaborativo, hemos participado dos personas, Sonia y yo, en la traducción y en la revisión, y ha habido un tercer lector, que ha sido nuestro coordinador Antonio García Morilla, que bueno, siempre es bueno tener un tercer lector aparte de los dos traductores para cualquier duda o ambigüedad que haya en un término, pues se le puede proponer.
Bueno, muchas gracias. Esto va a estar disponible dentro de poquito en el wiki documentación de LAMPS, ¿sí?
La gran especie para las posibilidades de la visita 1 o demás.
de incorporarlo.
Si esto conforme vayan apareciendo cosas nuevas, ya se le va añadiendo, no hay ningún problema.
Bueno, muchísimas gracias a la gente de UCA que ha trabajado en esto. Es un proyecto muy bueno y bueno, ya colgaremos todas estas documentación de nuevo como parte de la documentación. También dentro de lo que es documentación en español, la gente del Ministerio de Educación Español ha generado unos tutoriales muy buenos sobre LAMS, inclusive mejores que lo que nosotros tenemos en inglés, pero por lejos, en los cuales empiezan con una lección, ¿sí? Con un plan de lección de un profesor, y lo transforman a eso en una secuencia de LAMS, ¿sí? Y el proceso de plasmar, de arrancar de un papel escrito de qué es lo que quiero hacer con mis alumnos a una secuencia de LAMS está muy bien y ayuda a entender cómo hacer eso, ¿sí? Esta presentación va a estar en la página, así que de ahí pueden agarrar los links. La otra es la comunidad LAMS. Hay un website que se llama lamscommunity.org. En esta es la comunidad virtual de usuarios y desarrolladores de LAMS, y aquí también utilizamos esta secuencia, este website como repositorio de secuencias de LAMS. Como vieron, como les mostré antes, nosotros podemos... espera, que seguro que lo vamos a poder hacer aquí. A ver. Ok. Entonces, lamscommunity.org, ¿sí? Ahí se pueden registrar, y después tenemos varias comunidades, ¿sí? Dependiendo de, bueno, las distintas temáticas y niveles de educación. Y cada una de estas comunidades tiene sus propias secuencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si quiero ver cómo se utiliza LAMS en el contexto de educación primaria, aquí puedo ver las secuencias que gente que está usando LAMS en términos de con alumnos de primaria, qué tipo de secuencias tienen, ¿sí? Y bueno, y esto tiene número de downloads y licencias y, bueno, ratings y comentarios y bla, 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 bla. Lo interesante, lo bueno de ahora es que también puedes directamente desde la comunidad LAMS, puedes hacer puedes hacer el preview, de una vista previa de estas actividades antes de bajarlas, ¿sí? Entonces, tú quieres ver cómo se usa, cómo funciona esta actividad en particular o esta secuencia en particular, tú puedes ver cómo se usa, ¿sí? A ver si funciona esta. No, bueno, algo se ha roto. Hay más o menos unas 300 secuencias. Que realmente están, que es muy, muy, que sería muy bueno que pudieran verlas como ejemplos y como ideas de cómo distinta gente está utilizando LAMS, ¿sí? A su vez, es el website que nosotros usamos también para hacer traducciones, y aquí hay, bueno, Gregorio es uno de los traductores que siempre me corrige mis burradas, y bueno, eso es en términos de la comunidad. La comunidad de LAMS. ¿Tenemos 2 minutos o...?
2 minutos.
Ok, bueno. Como una de las cosas para terminar es... aquí es donde empieza la segunda parte de la sesión. ¿En qué contextos LAMS, por ejemplo, qué no es LAMS? ¿Sí? Esa era la idea. LAMS no es un campo virtual. Nunca nos pusimos desde que diseñamos LAMS, para nosotros lo más importante es el secuenciamiento de actividades más que generar un campo virtual, pero lo que hemos tratado de hacer es tratar de integrar LAMS en la mayor cantidad de campos virtuales que haya, ¿sí? Entonces, tú puedes usar LAMS dentro de WebCT, dentro de Blackboard, dentro de Moodle, dentro de .learn, y a ver otro más, que no me acuerdo.
Sakai.
Y ahora el último es SharePoint, Microsoft SharePoint. Entonces, tú puedes directamente desde por ejemplo, una... aquí voy a un servidor, por ejemplo, vamos a ver, Sakai. O, Okay, so esta es una instancia de Moodle, ¿sí? Entonces, aquí me puedo loguear como profesor. Esta es una instancia de Sakai, también de .learn y todas esas. ¿Sí? Entonces aquí puedo venir, por ejemplo, a uno de mis cursos dentro de Moodle. Y LAMS se comporta tal cual como cualquier otra actividad dentro de Moodle. ¿Sí? Lo mismo en términos de Sakai. Sakai, tú tienes un curso y aquí tienes las herramientas que usas dentro de ese curso. Hay una herramienta que se llama LAMS y dentro de LAMS tú puedes generar sesiones. ¿Sí? Entonces, tus alumnos pueden venir directamente aquí, hacer un clic y directamente van a LAMS. ¿Sí? Y hacen la secuencia dentro de LAMS. No necesitan loguearse en otro sistema, está completamente integrado. ¿Sí? Entonces, aquí los estudiantes pueden ver las actividades que van haciendo. Y una vez que terminan esto, vuelven de nuevo a sacar. ¿Sí? Entonces, LAMS es bueno en términos de secuenciamiento de actividades, ¿sí? Y esa es una de las cosas que por ahí algunos campos virtuales no tienen este concepto de poder secuenciar actividades, ¿sí? Al menos por ahora, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hemos decidido es tratar de integrar LAMS en la mayor cantidad de plataformas posibles, o que la gente, obviamente, le interese, ¿sí? Y más tarde hoy vamos a estar hablando un poco de los próximos pasos de integración, ¿sí? Para que la integración todavía sea más completa. Y por ejemplo, que actividades que haya desarrollado en LAMS puedan guardarse como resultados dentro del gradebook de Moodle, por ejemplo. O que, por ejemplo, cuando yo haga una exportación de todo un curso de Moodle, también todo lo que tenga de LAMS vaya con ello también. A pesar de que es un sistema completamente distinto, que se pueda hacer ese tipo de cosas. Para que LAMS sea como cualquier actividad transparente dentro de Moodle, ¿sí? Y en el futuro, una de las cosas que vamos a hablar también hoy, es tratar, como vieron en el... En mi diseño de secuencias, ahora LAMS tiene 16 o tantas actividades. La idea es que podemos usar no las herramientas solo de LAMS aquí, sino todas las herramientas que vienen de Moodle o cualquier otra plataforma que tengo integrada, ¿sí? Entonces, en vez de tener 16 herramientas que son nada más las de LAMS, si este servidor está integrado con Moodle, puedo usar todas las herramientas de Moodle también. Y puedo hacer exactamente lo mismo, o sea, agarrar un foro de Moodle y ponerlo ahí, y darle doble clic y editarlo y cambiarlo y hacer todo eso, y que también esta herramienta que no sabe nada de grupos, no sabe nada de branching, pueda utilizarse dentro del contexto de branching. Entonces, LAMS se encarga de todo el tema del secuenciado y la actividad básicamente provee lo que el profesor quiere hacer con ella, ¿sí? Y ya, bueno, hay un panel hoy a la tarde para hablar de eso. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a tomar un café.
Bien. Pues gracias, Ernie. Y bueno, me comunican desde organización que todos aquellos compañeros de la Universidad de Cádiz que están asistiendo a lo que son las conferencias plenarias, que al finalizar la misma pueden recoger el certificado de haber asistido a la conferencia en una mesa que está dispuesta ahí en el hall de entrada al efecto. ¿De acuerdo? Y me están indicando desde los guiris, como diría nuestro amigo Ernie, que se están tomando el café y los van a dejar sin él. Así que más vale que salgamos corriendo, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Enrique.
Antes de que